¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio,
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52. ¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22, o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés.
Bueno.
Bueno, ahí estamos. Aplausos. Sí. Aplausos.
Estamos. Vamos todavía.
Estamos. Sí, volvemos, hemos vuelto. No podemos irnos volver porque nunca nos hemos ido. Escúcheme. Estamos en comunicación con un gran chelista, con un gran contrabajista, gente de fama internacional, como estamos acostumbrados acá en Radio Ragú.
No nos jodeamos con otras cosas.
No, qué menos.
Por favor.
Qué menos, ya, viste. Para menos, ¿qué?
Estamos nosotros.
Totalmente, ya para menos estamos nosotros. Bueno, estamos en comunicación con Gustavo Lorenzatti. Aplauso para Gustavo Lorenzatti.
Muchas gracias.
Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, Raúl.
Muchas gracias, un placer estar ahí.
Pero, acá. Por favor, cuando andés por Buenos Aires, estás más que invitado acá a venir a la radio siempre que toques el timbre con la rodilla.
Pues vos sabés que lo nuestro es una comida entre amigos, cada vez que nos juntamos las dos horas del programa.
Sí, es un...
Qué bueno compartir esos momentos así.
Creo nosotros, sí. Un día tenemos que grabar la reunión de producción que tenemos. La reunión de producción es, che, ¿qué comemos el jueves? No, ¿con quién entrevistamos? ¿Qué vamos, claro, qué música pasamos?
Eso acompaña la comida.
¿Qué comemos? Bueno, viste. Pero bueno, Gustavito, querido, un placer enorme que estés acá. Me imagino el...
¿Dónde está Gustavo, querido?
No, perdón, me imagino, por acá. Vos no sabés el honor... Sí. El honor, sí, que tiene Gustavo estar hablando con nosotros.
La verdad que sí.
Pero, ¿dónde estás, Gustavo, ahora?
¿De dónde hablas?
Yo hablo desde las sierras de Córdoba. Estoy, mirá, en un pequeño pueblo que se llama Villa Cerro Azul.
Estuviste complicado.
Unos 40 kilómetros de Córdoba.
Estuviste complicado con el incendio, ¿no?
Oh, los incendios estuvieron horribles. Fue una semana espantosa de mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho humo, mucha ceniza. Mucho de todo, la verdad, porque la verdad que fue unos fuegos que hacía mucho que no... Todos los años hay fuego acá, todos, sí, los años siempre se prenden los fuegos a propósito, pero este año fue... la sequía más los vientos fueron una combinación infernal.
Sí, seguro. Pero bueno, así que esperemos que algún momento cambie todo esto en función a eso. Bueno, vos has escrito un tema dedicado a lo que tiene que ver con el tema de la... de los incendios, de la vida silvestre y todo eso, ¿no?
Sí. Durante muchos años tuve un dúo con un trompetista, con Santiago Bartolomé, que tuvimos un dúo que se llamaba Música de Sobrevivencia.
Sí.
Y era un poco dedicado a como una cierta música de protesta.
Sí.
Porque, bueno, ya en aquella época, que hace ya varios años de esto, solamente quedaba el 3% de los árboles de Córdoba. Así que ahora calculo que quedará el 1%.
Vos sabés que Osvaldo, que está acá con nosotros en la mesa, que comparte el programa con nosotros, forma parte del programa, es abogado ambientalista.
Ah, mira qué bueno.
Por eso te saqué el tema, porque sé que es un tema que también le interesa mucho, obviamente.
Sí, yo me dedico hace más de 15 años, no, a ver, 22 años al tema ambiental. Yo venía del campo de los derechos humanos y un día, por una acción judicial que presentamos, terminé derrapando en el mundo ambiental.
Ajá.
Y ejerzo defendiendo grupos de personas afectados por la contaminación. Aparte que también trabajo en un organismo público en la parte en el área ambiental. Pero muy interesante encontrar canciones que hablen del ambiente, porque no hay tantas.
No hay muchas.
Perdón, pero aparte, sí. Aparte lo transmitís con el video, el video que estás ahí en este, con el contrabajo en medio del desierto, y uh-huh. está el contraste ese entre el desierto y la selva, ¿no? Se ve en esa canción.
Sí, exactamente. Bueno, ese es el norte de Córdoba, que es un límite con La Rioja, que es uno de los pocos montes autóctonos que todavía queda, que es un monte en el desierto, es algo que todavía no entiendo bien cómo puede haber tanta vegetación en un lugar donde no llueve nunca, digamos, donde es desierto. Es realmente una locura.
No, seguro. Ahora escúchame, bueno, ¿cómo fue que se te dio por el contrabajo? ¿Cómo fue estudiar en Holanda? ¿Cómo fue haber recorrido todos los países que recorriste? Porque estuviste en todos lados, estuviste en Australia, en Chile, en Japón, Estados Unidos, México, en todos lados. No, sí, tenía un lugar por allá, no diste más vueltas porque el planeta no es más grande.
Y estuve siempre muy vinculado con la música desde chiquito. Sí. Fui criado en un pueblo y de Santa Fe, mi papá era médico. Y como médico era amante de la música y tocaba la guitarra. Uh-huh. Y bueno, él me enseñó a tocar la guitarra y desde muy pequeño empecé a tocar folclore, tango. Sí. Y él sabía, qué sé yo, algunos foxtrots, música brasilera, y ahí largué.
Está bien.
Y después yo me vine a vivir a Córdoba, y en Córdoba encontré una organización que se llama AFS, que daba becas para ir a Estados Unidos, y me gané una beca para ir a estudiar al secundario a Estados Unidos.
Sí.
Yeah, y me tuve la super suerte de irme a vivir a San Francisco de California. Uh-huh. Bueno, y ahí empecé a tocar jazz, empecé a tocar guitarra jazz, y me vinculé con una profesora de guitarra que me enseñaba jazz, que su esposo era contrabajista. Uh-huh. Y ahí me enamoré del contrabajo. Iba a tocar a su casa, iba a tomar clases a su casa, y me enamoré del contrabajo.
Claro.
Y cuando volví a Argentina, que fue la época de la Guerra de Malvinas, me puse a estudiar el contrabajo en el conservatorio acá de Córdoba, y después de un par de años me fui a mi viaje a Europa, pero pasando por varios países de Sudamérica. Hice todo un viaje por el Amazonas en una balsa, y después terminé en Roma. Y comencé a estudiar el contrabajo ahí en Roma. Y después de un par de años decidí mudarme a Holanda, me fui a vivir a Ámsterdam. Uh-huh. Donde empecé a estudiar ahí con el solista de la Filarmónica de Ámsterdam, Hans Rulofsen.
Sí.
Y bueno, ahí me empecé a vincular con toda la movida de la música, que en esa época era gigantesca en Holanda. Era una época muy muy alternativa, era una época muy muy diferente a la que es ahora, ¿no?
¿Qué año fue eso?
¿En qué año fue eso?
Sí.
Eso es ya como 40 años atrás.
En los 80, por ahí.
Sí, exactamente, sí.
Sí. Claro, eres un pibe aparte.
Sí, era un pibito. Y ahí en Ámsterdam fue una locura, porque conocí un bandoneonista que se llama Karel Kreinhoff.
Sí.
Era fanático de la música de Pugliese. Mira, era punk, era medio punk el pibe. Uh-huh. Y nos hicimos re amigos y formamos un grupo de tango que se llamaba Sexteto Canyengue.
Sexteto
Canyengue.
Sí.
Y bueno, la casualidad fue que el manager, que era manager nuestro ahí en Holanda, era manager de Osvaldo Pugliese y de Piazzolla.
¡Opa! Y me animé.
Claro. Sí, así que fue una locura para mí, porque a través de Lucho, que se llamaba, que era un chileno que vivía en Ámsterdam, conocía a la orquesta de Osvaldo, a todos los músicos de Osvaldo Pugliese y de Piazzolla también, porque siempre nos cruzábamos. Es más, ellos tocaban, Piazzolla cuando iba a Holanda me alquilaban mi contrabajo, entonces como yo también en esa época lo usaba mucho, viajaba con ellos y después de los conciertos me volvía a mi casa. Entonces había empezado a tener como contacto con todo el mundo del tango, que yo como cordobés y de un pueblo no había tenido nunca.
Claro.
Ningún contacto.
Maravilloso. Y escúchame, aparte vos tenés una particularidad, tiene Lorenzatti, que es, sacó un disco de contrabajo solo, o sea, solo contrabajo. ¿Cómo fue la idea de sacar ese disco?
Sí, bueno, yo siempre compuse, ¿no? Desde música, cada vez que agarro el instrumento es para componer. Y siempre iba escribiendo mis ideas para contrabajo solo. Y en un momento conocí a Fernando Tarrés, que tenía el sello Bau. Uh-huh. y se nos ocurrió la idea de grabar ese disco de contrabajo solo.
Porque es raro un disco solo de contrabajo.
Sí, es muy raro, es muy raro. Yo creo que en esa época no sé si era el único contrabajista, uno de los pocos contrabajistas que había sacado un disco de contrabajo solo acá en Argentina.
Sí.
No sé, no se utilizaba mucho. Ahora no sé si hay muchos, pero es siempre raro un
que yo sepa, solo, ¿no? Que yo sepa, no. No me parece que el único que conozco es a vos.
Sí. Te vi en los videos tocando contrabajo, bueno, tocas con los dedos y después no. Tocas con la vara esa.
El arco.
Con el arco.
Con el arco, sí. Claro.
Sí. ¿Y qué son? ¿Técnicas distintas para obtener distintas notas, distintas melodías? ¿Qué?
Sí, justamente para mí uno de los desafíos de poder aguantarte un concierto de contrabajo solo es tener muchos recursos.
Claro.
Entonces siempre trato de buscar de tocar con los dedos, con pizzicato que le llaman, con el arco. También he solido usar mucho efectos, ¿no? Efectos de guitarra que los recualizo para el contrabajo.
¿Usa los contrabajistas púas como a veces usan los guitarristas?
No uso púa, pero toco el chelo como si fuera una guitarra, digamos, me lo pongo sobre las piernas y lo toco así con púa.
Ah, mira. Sí. Nunca yo vi que el chelo lo tocan con las piernas, sentados entre las piernas. Pero
no,
lo vi.
Yo lo toco también como si fuera una guitarra, pero como soy zurdo en el fondo, pero el chelo lo tengo afinado al revés, lo toco al revés, digamos, me queda la primera cuerda arriba.
Claro.
La finita me toca se arman unos acordes y unas cosas muy muy hermosas con el chelo así.
Claro, Claudia Puyó también toca la guitarra al revés, aunque ella es diestra, pero la toca al revés.
Sí.
Esas cosas medias raras. Ahora, escúchame, vos tenés una particularidad también, que tenés una manera de transportar al contrabajo en
un vehículo
muy muy especial. ¿Cómo fue la idea de comprarte ese vehículo?
Ah, ese vehículo fue toda una historia, porque resulta que acá en el Cerro Azul, en el medio del campo, tengo un amigo que es guitarrista, ¿viste? Y es bien así de la vieja guardia. Sí. Y tiene todos esos amigos tangueros que se juntan así en los boliches a guitarrear. Y tenía un amigo él que era un funebrero, digamos, un hombre que se dedicaba a enterrar y a llevar muertos.
Sí.
Y se había divorciado con la mujer.
Sí.
Y resulta que a cambio de...
Ya pinta bien la historia.
De la división de bienes con la mujer, le dejó a la mujer el auto en el patio.
La carroza fúnebre.
Un coche fúnebre, un Ford Falcon funebrero. Entonces la mujer un día me llama, porque mi amigo el Sergio le dio el teléfono y me dice, che, Gustavo, dice, tengo un auto acá que quizás te interese a vos, me dice, porque me dijeron que tocas un instrumento enorme y quizás lo quieras tener, si querés te lo regalo, me dice, porque yo acá no lo quiero en el patio, y dice, no puedo ni regar las plantas, puedo.
Y cuando llegaste con la carroza fúnebre a tu casa, ¿qué te dijeron?
Oh, mi mamá me quería matar.
Pero el contrabajo entraba bien.
Claro.
Imagínate, para mí era bárbaro, porque era un auto, viste, que es un auto fuerte, claro. Medio horrible, nadie te lo va a robar, entonces yo iba tranquilo con ese auto.
Totalmente. Totalmente.
Muy bueno.
Aparte es original.
Es para hacer los autos locos.
Pero claro. Ya.
Sí, era como el de las casas fantasmas.
Claro,
de las casas fantasmas.
Totalmente, escúchame.
¿Y lo pintaste o siempre lo tuviste negro?
No, tenía un color así gris-negro. No, lo dejé original, lo dejé exactamente como estaba.
Así, con las cruces, todo.
¿Y cuánto tiempo lo tuviste?
Lo tuve muchos años porque no solamente en esa época tocaba el contrabajo, sino que me había enamorado del remo, me había comprado un kayak.
Ah, claro.
Un kayak triple. Y lo cargaba
dentro del
kayak triple y
remando. Ahí te estamos perdiendo
la señal. No sé si estás en un celular o... Sí, estás con un celular. Quédate un poquito porque se pierde la señal.
Ah, sí, puedes.
Ahí está.
Me quedo totalmente quietito.
Perfecto. No, hermosa anécdota, es espectacular.
Así que metía el contrabajo, el kayak...
Y todo, claro. Ahí entraba todo.
Y la gente se hacía la señal de la cruz cuando pasaban todos.
Y cuando llegas a
trabajo abajo y el kayak arriba. El trabajo y el chelo.
Y cuando llegas a los conciertos con la carroza fúnebre, ¿cuál es la reacción de los que te reciben?
La gente se me cagaba de risa. era Es más, me hicieron un par de notas en el diario, reportaje en la televisión, filmándome cargando el contrabajo en el coche fúnebre, porque imagínate lo que era eso.
Claro.
Se mata tocando, todas esas cosas, esos chistes fáciles, ¿no?
Totalmente. Cosa que no hacemos acá.
Nosotros
que es un programa serio.
Y cuando, yo le pregunto más o menos lo mismo a los músicos,
sí.
¿Cuándo te diste cuenta que podías vivir de la música?
Y fue así, una cosa me llevó a la otra en realidad, una sí. cosa me llevó a la otra. Nunca tuve, digamos, el pensamiento de decir, voy a vivir de la música, sino que viste que la música te va conectando, como claro. como estamos hablando nosotros ahora, te va conectando con gente linda y te va abriendo puertas, ¿no? Mm. Es una profesión maravillosa la música. Sé que es una profesión dura, por supuesto, ¿no?
Porque, obvio. Sí.
Pero por otro lado, vas conociendo una cantidad de gente en la vida tan hermosa y te va abriendo tantas puertas y te va enganchando una cosa con la otra. De hecho, yo, por ejemplo, cuando falleció mi papá, me vine de Holanda, que estaba trabajando en Holanda, y me vine acá a Córdoba. Y estaba acá en el campo, acá en Cerro Azul, había una casa que estaba abandonada, yo encontré una casa abandonada, y yo estaba tocando el contrabajo afuera, en la calle, porque acá no pasa nadie.
Sí.
Y en un momento fui en un auto con dos personas, y era el primer contrabajo y el primer chelo de la Orquesta Sinfónica de Córdoba.
Ah, mira,
y sí. me dicen, che, me enteré que estabas por acá y te vinimos a ver, dice, porque necesitamos un contrabajista, tenemos que tocar la novena de Beethoven y tenemos dos bajos nomás.
Casi todo salto, Córdoba.
Esas cosas que te pasan siendo músico, ¿viste?
Claro, totalmente. Acá me pregunta nuestro operador si alguna vez escuchaste a Dave Holland y a Barry Phillips. Que grabaron un disco para dos contrabajos.
Sí, totalmente. Sí, totalmente, sí.
Ah, mira la
sapiencia de Richard.
Muy bien. Sí, yo soy re seguidor así de los contrabajistas, de lo que hacen los contrabajistas, del repertorio así, de las cosas nuevas que salen para el contrabajo. Soy medio un freak del rubro, digamos. Mm.
Y escúchame, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Qué, estás sacando algún disco nuevo? ¿Vas a tocar en algún lado?
Sí, tengo una banda acá que es una banda hermosa que se llama Desatanudos.
Ajá.
Que se ha transformado en un quinteto.
Sí.
Que es con clarinete, bajo, con efectos. Yo toco el contrabajo, el chelo.
Bajo con
un pianista.
¿Bajo con efectos?
Bajo con efectos, no toco tanto los efectos.
¿Pero ahora, qué sería un bajo con efectos?
No, un clarinete bajo con efectos.
Ah.
El clarinetista que se llama Alcides Coronel, que vive acá también en las Sierras Chicas. Toca el clarinete y lo conecta a diferentes efectos, digamos. Uh-huh. Es bastante casi sintetizador como suena a veces, suena bien diferente.
Sí. Ah, mira. Y bueno, me decías, te das con ese quinteto y estás sacando un disco nuevo, estás tocando en algún lado.
Sí, estamos sacando un disco nuevo que se llama Paraísos.
Sí.
Que suena hermoso ahora hemos incluido un guitarrista. Uh-huh. Y después sigo siempre haciendo mis cosas solo, ¿no? Sigo tocando conciertos de contrabajo solo y ese tipo de cosas.
Sí. Ah, mira. No, está bueno, porque no sé.
Yo no me imagino en un concierto
de
contrabajo solo, ¿no?
Hablaste de efecto de los contrabajos. ¿Qué haces? ¿Lo pasás por el micrófono y le pones un pedal, así como los guitarristas?
Claro, le pongo pedales, exactamente.
Como los guitarristas. Sí.
Como si fuera una guitarra, exactamente, como si fuera una guitarra.
Y escúchame, ¿qué diferencia hay entre un contrabajo eléctrico y un contrabajo acústico?
Y normalmente el contrabajo eléctrico no tiene la caja, caja
sí.
gigante.
Sí, obvio.
Sí, pero por lo demás es lo mismo, digamos. Por lo demás el registro es el mismo, el sonido es parecido. Uh-huh. Por supuesto el contrabajo eléctrico es mucho más fácil de llevar, ¿no? Que el contrabajo acústico, que siempre es un quilombo y cada vez más complicado, que ese es otro tema. Andar con el contrabajo de un lado para otro es... Ya se ha vuelto.
Es contrabajo, hay que llevarlo con trabajo.
Pero ¿quién no tiene una carroza fúnebre para llevar un contrabajo?
Escuchame, ¿no? Obvio, todo el mundo.
Por favor.
Obvio. Totalmente.
Un
Farline. No, el tuyo era un Falcon.
¿Eh?
El era un Falcon.
No, un Farline.
Un Farline. No, yo encima de ciego estoy sordo.
Totalmente.
Sí, yo las veces que veo alguna orquesta, sufro los que llevan el contrabajo y el corno.
Oh, Dios.
La tuba también.
El trombón también, ¿no?
Sí, pero el trombón tiene una valija, lo puede ser muy fácil.
Está grande, pero la tuba.
Se desarman dos partes.
Claro.
Digo, pero esos son los que vienen transpirando y acomodando todo ahí.
Imagínate que lleva el timbal.
Bueno, sí, también. Pero que sea más liviano.
Los bateristas mismos, lo que es llevar la batería.
Claro,
baterista.
Totalmente, por eso yo toco el triángulo y lo toc toc.
Si yo la falta naranja, raspo la falta naranja.
No, que es complicado.
Pero bueno, también deben haber aprovechado la carroza para llevar otros instrumentos, ¿no? Los músicos.
Claro, no te cobran otros instrumentos ahí, ya que estamos, llevando el clarinete, claro. Llevame la guitarra.
No, sí, ahí cargábamos todo, por supuesto. Media banda iba ahí adentro.
Sí.
Olvidé. Y seguro que metías alguna mesa, alguna silla y te ibas de picnic también con eso, ¿no?
Ay, llevaba de todo, te digo. Cuando me iba a remar, llevaba...
No llevaba carpa, dormía
adentro. Carpa,
bolsa de dormir, ollita, cocina.
Y yo le digo una cosa. Yo llego a remar en los bosques de Palermo, me tenés que sacar, con el Same. Este remó todo el Paraná con el calla.
¿Y te has dormido?
¿El Paraná remó?
Sí.
Ahí eso, cuando decís que te vas con el calla, ¿te has dormido alguna siestita ahí en la carroza, en la parte de atrás?
Sí, por supuesto. Cuando venías manejando y no dabas más, agarrás y tirás el colchoncito de atrás y dormías ahí atrás.
Decía, mira, que había que estar muerto. Escúchame, ¿cómo fue remar todo el Paraná?
Ah, es divino, es una experiencia inolvidable. O sea, el Paraná es un paraíso en la tierra, es muy loco porque no me crucé casi a nadie. Vos sabés que Argentina no tiene una vida muy muy de navegar o de navegar el Paraná, excepto ya a partir de Rosario o de esa zona, digamos, o de La Paz, de La Paz, Entre Ríos, esa zona que empieza a haber grupos de kayaks. En el Alto Paraná, en toda la zona de Entre Ríos, Norte Entre Ríos, Corrientes, Misiones, no se navega, vos sabés, no hay gente casi remando, no te cruzás a nadie, estás solo todo el tiempo en medio de la nada.
Mirá, es una experiencia maravillosa. Escuchame, Gustavito querido, ahora vamos a escuchar un tema tuyo, se llama El Tiempo Sin Tiempo. Uh-huh. ¿Cómo fue componer este tema? ¿Qué tiempo te llevó? ¿De qué trata?
Es un tema que elegí porque es bastante tranqui. Uh-huh. Mi música es muy intensa, entonces elegí un tema que es un medio tiempo y está tocado el chelo justamente como si fuera una guitarra. Uh-huh. Y yo canto, a pesar de que no soy un cantante, trabajé mucho con una cantante increíble de acá de Córdoba que se llama Alejandra Tortosa, pero ya está muy ocupada, entonces nunca tiene tiempo para tocar conmigo. Entonces digo, bueno, voy a largarme a cantar yo. Entonces yo canto en un idioma que no existe, pero más o menos se trata de seguir una melodía, digamos, no más que una melodía, una estética en el canto. Entonces por eso elegí ese tema.
Bien. Así que bueno, Gustavito querido, ¿te vas a estar presentando en algún lado ahora en estos días?
Sí, nos vamos a presentar la semana que viene con la banda esta de Satanudos,
sí.
En un lugar aquí en La Cumbre, uh-huh. Aquí cerquita del otro lado de la montaña.
¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿Pasar la dirección, los datos?
Budini se llama el lugar.
Budini.
Sí, es un lugar que es nuevo, es como un resto bar, pero que tiene teatro, como un uh-huh. pequeño teatro con un escenario, con piano de cola, un lugar muy muy lindo.
Bien, ¿va a estar tocando jazz, va a estar tocando tango, esas cosas?
Sí, ahí tienen de todo, pero nosotros vamos a estar tocando mis composiciones, nuestra música, digamos, que es como un jazz contemporáneo, se podría llegar a decir algo así.
Sí, buenísimo. Entonces, ¿vas a estar, ¿cuándo vas a estar ahí?
Eso va a ser el viernes, creo que cae 16 o 18, no me acuerdo.
El viernes 18
en Budini.
Sí.
Perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, Gustavito querido,
si podemos, vamos.
Cuando andes por acá, por Buenos Aires, estás más que invitado al programa, a venir a comer.
Pero
acá
cómo
con
no,
nosotros.
Cuando vaya a Buenos Aires, voy a ir al programa y si llego a tocar por ahí, los voy a invitar. Yo tengo un dúo con un trombonista que se llama Pablo Fenoglio, que es de acá de Córdoba, que es el primer trombón del estable, del Colón.
Sí.
Bueno. Y hacemos cosas en dúo, de trombón y contrabajo. Así que si llego a ir a tocar con él, que tenemos ganas de armar una fecha antes de fin de año. Les mando una invitación y nos juntamos a tomar algo.
Ahí estaremos, pero ahí estaremos firme como rulo de estatua.
Y tenés el programa a tu disposición para venir a tocar en vivo también.
Y si lo que quieras, sí, lo que quieras tocar acá en vivo, te vienes con el contrabajo.
Ah, ¿se puede?
Pero sí. Obvio. Échame a mí una banda de rock de heavy metal acá a tocar.
De 7 personas.
Ah, pero llevo el contrabajo a la radio, pero de una, ¿eh?
Pero sí, escúchame, han venido tocando. Vino una banda de heavy metal, vino una banda de blues, sí. Vino una de rock, vino. Cacha, que era el rockero, pero vino solo Cacha. Sí. Pero los demás vinieron, eran como 7.
La soprano vino a cantar en vivo.
Vino la soprano cantando en vivo, que era soprano del Colón. Cantó en vivo.
Hermoso.
Sí, hemos hecho lindos bolonquis. Hemos hecho churipán,
no, buenísimo. Hemos hecho churipán en vivo. Con el Pablito Fenoglio hacer un dúo ahí de contrabajo.
Dale, pero será un placer recibirte.
Lástima a los que si vas a venir en coche fúnebre, porque ese tiene el espectáculo completo.
Pobrecito.
Te alquilamos uno que te vaya a buscar.
Pero bueno. Bueno, Gustavo, querido, un placer enorme haber podido charlar estos minutos con vos. Estás, como siempre, invitado al programa. Lo que quieras dar a conocer, no tenés más que mandarme un mensaje y lo difundimos acá.
Bueno, muchísimas gracias.
Así que el programa está a tu entera disposición. Y presentá, ya que tenemos acá, una cosa que nunca se hizo en radio, ¿no?
A ver.
El tema Tiempo sin Tiempo, que lo presente él, ya que lo tenemos acá al micrófono.
Bueno.
Presentate el tema y lo escuchamos.
Bueno, ahí va el tema en cuarteto, Tiempo sin Tiempo, con chelo, clarinete, bajo y batería y piano.
Perfecto. Así que, bueno, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Querido. Qué lindo.
Salud.
Ya vas a ver. Salud. Ahora cuando la semana que viene vas a subir el programa, así te lo mando para que lo veas, vayas el quilombo que es esto.
Dale, buenísimo, me encantaría tenerlo.
Así que bueno, Gustavito querido, estamos en contacto y a tu disposición.
Gracias.
Un abrazo a todos ahí. Un abrazo.
Igualmente. Saludos.
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Ahí siempre, un aplauso para,
¿sí? Bueno,
para Gustavo.
Muy bien, hoy Parte del Mar está dedicado a Gustavo y su contrabajo.
Totalmente.
Que la verdad hemos escuchado recién una pieza de calidad.
De calidad como...
Sí, impecable.
Y hemos recibido con unos cuantos WhatsApp y se suena muy bien esto, muy lindo.
Sí, ¿no? Yo quiero, sí, quiero expresar una situación de repudio.
Dígame.
Mi mujer y mi hijo me dicen que están escribiendo, comiendo pizza de Imperio de Chacarita.
No, eso no
es. Y lo peor es que voy a llegar y no va a haber ninguna porción ni fría para comer.
No, eso no.
Si sobra una, se
la... No, la pidieron en casa,
No, eso muy mal, María Julia.
Mal.
Esa pizzería Imperio tiene varias sucursales. Una está frente a mi casa. Pero son franquicias.
Y sí, son franquicias.
Son
sí.
distintas a la de Chacarita. La Chacarita sí.
Igual, convengamos que no hay como la pizzería de Tomaso.
No.
Tomaso es lo más grande que hay.
12 puntos,
pero,
Tomaso.
Escúchame, vos me podés venir con el Imperio, me podés venir con el Fortín, con Guerrín. Pero no existís, Guerrín, no existís, hermano. No existís.
Sí, me ganó con el Chipá también, ¿eh?
Sí.
Me convenció.
No, espectacular. Chipá de Tomaso, que lo podés comprar acá. Ya te digo, una avenida.
¿A dónde?
Independencia, ya te digo, un segundo. 3100.
Sí.
O en Entre Ríos al 1180.
Sí.
Y lo podés contratar por teléfono. Ahí le va a decir Andresito en dónde.
Al teléfono 11-58-85-33-22, esto es Entre Ríos 1180, o si no al 11-31-66-66-60, eso es Independencia 3100, y acuérdense que pasan por ahí y no se llevan solo la pizza, se llevan pizza y empanada, obviamente, pero después se llevan chipas, media luna,
¿y te cuento?
Congelada. ¿Cuánto se les cuenta?
87%.
Hay cosas sin TAC. Ahora no recuerdo qué, pero tienen cosas sin TAC.
Sí, los postres. Todo ahora vamos a gustar los postres, ¿verdad?
Totalmente.
Que fantástico.
Y como esto, lo de Tomás, hay que bajarlo, hay que regarlo. Con algo lo regamos con los vinos de Tienda de Vinos Club. Que los puede contactar en el 1555998252.
A nuestro astro del rock and roll, Orlando.
Claro, astro del rock and roll, Orlando.
Estrella.
Que lo encontramos en @tiendadevinos.ar.
Totalmente, y si lo quieren conocer personalmente, va a estar firmando autógrafos el día 2 de noviembre en la avenida Biblioteca Alvear.
Sí, con el Club de Fans alrededor.
Club de Fans. Vamos a tener que llevar un par de patobicas porque no lo van a
dejar. No, lo del Club de Fans para hacer la seguridad.
Ah, buenísimo. Sí, porque ahí vamos a estar degustando. A ver, ¿cuántas bodegas van a haber ahí ese día?
Como 30.
30 bodegas, va a haber.
30 bodegas, 50 marcas.
50 marcas, va a haber degustación de queso, va a haber también comida, bandas en vivo tocando.
Va a haber un stand orgánico de vinos, yerba y aceite también.
Va a haber banda en vivo tocando. Vamos a estar nosotros transmitiendo en vivo Radio Ragú desde las instalaciones de la Biblioteca Real. No, va a ser una joda. El día 2 de noviembre de 19 a 22, ¿no?
Sí.
De 19 a 22 horas.
Tenemos que pedir, como decía el bambino, en torno al mediodía, así me dura la noche.
Totalmente. Y ahí pueden ir sacando las entradas anticipadas con algún descuento también.
Sí.
Ahí mismo en...
Tienda de Vinos Ar.
1555-998252. Ahora con Orlando dicen que van de parte de Radio Ragú. Y siempre una atención, mantener que comprar la entrada para que nos veamos todos ahí el 2 de noviembre.
Hablando de atención, se viene el Día de la Madre ahora.
Sí.
¿Y qué se le puede regalar a la madre?
Se
le puede regalar tazas.
Sí.
Tazas personalizadas. Y le ponen el nombre, lo que ustedes quieran.
Qué lindo regalo.
Ustedes la diseñan.
Sí.
Las tazas mágicas, que son las que tenemos nosotros, que aparece cuando servís la bebida caliente. Y bueno, pueden hablar a BB Arte al 11-55-98-15-22, 11-55-98-15-22, hagan su pedido, ya se vendió la madre,
Pero ahí puede hacer tazas, remeras, llavero, posavaso, puede hacer un banner con la
todo el merchandising.
Todo el merchandising que vos quieras, se te acaba de caer el celular,
sí.
Lo que quieras.
Salud. Ahí,
te hacemos todo. Salud.
Bueno,
vamos a estar escuchando un tema ahora en este segmento de Parte del Mar, ¿no?
Pasamos
un tema.
Ahí, dale.
Empecemos por el primero,
espera que se me dio vuelta la grilla, acá estamos. Un tema hermoso, a donde quiera que...
Si no me equivoco, esta es la versión de con Fabiana Cantilo,
sí,
con su sobrina segunda, creo que es,
de Miguel
Cantilo.
Porque este tema originalmente es de los años 80.
Sí.
Del
sí.
primer disco de Cantilo y Punch.
Y Punch.
Que se llamó justamente Donde Quiera Que sí. Voy. Y Punch lo había armado estando en España. Le vio que en aquellas épocas, en los 70, sí. los muchos músicos decidieron buscar un poco más
de tranquilidad.
No de libertad, porque iban a España, justamente, que estaba el régimen franquista, pero ya Franco estaba ahí medio muerto, se estaba yendo.
Gaga.
Y se iban a Ibiza, donde se respiraba otro aire, ¿no?
Sí,
y
lo armó se respiraba todo.
Con muchos músicos que
como
eran
acá,
de...
Como acá la semana pasada con los Porotos.
Estaba mucho... de estar mal. ¿Cómo está tu amiga Amparo?
No, sé sí que falleció.
¡No! Uy, ¿cómo está el marido?
Y desamparado.
Esto se va para arriba, ¿eh?
Justamente,
como los Porotos.
Y así que por suerte estamos grabando el programa, estamos filmando y podemos ver cómo hace esfuerzo Juanlo para retener la risa. Sí. ¿No? Bueno, sigamos.
Sí. No, eso, estaba contando un poco la historia de Punch, que lo armó Punch. Cantilo en España, tocaron en Mallorca, por ejemplo, miren qué lindo lugar. Los producía Jorge Álvarez, aquel
Jorge Pesti Álvarez.
De Mandioca. Y bueno, y juntó a mucha gente que eran ex músicos de la cofradía de la Flor Solar, aquel mítico grupo de La Pampa. También, de La Pampa, no, de La Plata.
De La Plata, hippies.
Hippies sucios, sí.
Hippies sucios.
Entonces, bueno, pero no tenía esos temas ya tan crudos y protestones de la época de Pedro y Pablo, ¿no?
Se le había dado un golpe de horno.
Entonces alguna gente le decía le recriminaba esta falta de compromiso, pero bueno, el disco era muy bueno, es muy bueno, sí. Pero no, en aquel momento no tuvo tanto éxito, ¿no?
Pero lo que pasa es que a los que somos adelantados en nuestras épocas,
de hecho,
nos...
De hecho, el grupo Punch con Mercantilo tuvo más éxito en el segundo disco, que sí. era La Gente del Futuro.
La Gente del Futuro, sí.
Ese tema tuvo mucho más éxito que lo del primer disco.
Sí. Tengo que pasar esos temas, no creo que lo hemos pasado.
Había un tema que era En la jungla.
Sí, La Jungla Tropical. Si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán.
Se mandaba unos agudos.
Chuchuagua.
Bueno, perdonen, pero bueno. ¿Qué? ¿Lo escuchamos?
Vamos
a escucharlo.
A donde quiera que voy.
Muy lindo. Qué bien que elevaste los cantos. No sabía que tenías esos agudos.
Totalmente.
Hermoso.
Tienes razón, Paulín. No sé si nosotros lo que dijimos que el tema es del 80, la banda se empezó a formar en el 76.
Sí.
Y antes, en los 70, muchos músicos se fueron para España. Ya, y que Franco se estaba muriendo, dijimos al principio del 70, murió en el 75. Así que eso, muere Franco, la banda se empieza a formar en esa época y en el 80 sacan este disco.
Yo quiero hacer una reflexión sobre el disco de dueto de Mercantilo.
Sí.
Cachorro recién hizo la palabra sabia y justa.
Como siempre.
Es un disco para poner mientras uno está cocinando.
Y, sí, cerrar la puerta y cantar.
Cantás todas las canciones, solo no importa, que te oyes, no es menos. Porque las conoces todas.
Obvio.
Sí. Digo, son canciones que marcaron nuestra adolescencia.
Y hasta probás los agudos, ¿viste? Claro. No te salen, pero.
Y entonces tomás un vaso de vino para.
para aclarar la.
El medicamento, te digo al médico, lo tuyo que le mandaste la foto.
Claro.
Yo me la creí lo del medicamento.
Sí, bueno, pero es el medicamento que le recetaron. ¿Qué va a ser? Él sigue.
Laboratorios Branca.
Él sigue precisando la prescripción.
De hecho, nació como medicamento.
Es un tónico, el doctor Blanca.
Es un tónico.
Claro. Él lo toma por prescripción médica.
Sí. Sí, qué cacho vos.
Sí.
Yo te tengo como un tipo pacifista.
A veces.
No sé, ¿qué pasó que te peleaste con el pelado?
Y es que no paraba de decirme cosas descabelladas.
Vale, pero ¿quieres escuchar algo en serio de pacifista o no pacifista?
Dime.
En la Cancillería lo pararon el secretario de culto de Milei cuando entraba porque quiso entrar armado.
¿Ah, sí?
El secretario de culto, el secretario de las religiones. Sí. Bueno. Entrar armado en la Cancillería, aparte.
Y bueno,
armado con la palabra de Dios.
Claro, con la Biblia. Sí, claro,
armado con la Biblia. Por el amor de Cristian Dior. Y bueno, pero escúchame, ¿qué pasa? Bueno, no quiero este quilombo, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, sí. Salió en televisión, en algún medio, no recuerdo cuál, se hizo el asado que le hizo Milei a los que le votaron a favor.
Sí, a los héroes.
Entraba un diputado y tenía, parece que la patente media...
¿Borroneada?
Media borroneada, parece.
Ah. Sí, y saben que la casa, la presidencia, esto lo sabrá mejor Andrés que yo, está en falta.
¿Por qué?
Porque no emitió ticket de lo que vendió.
Ah, qué lindo.
Digo, si cobró a la gente, le tendría que haber emitido ticket. Si no, está evadiendo o eludiendo, por lo menos.
Claro. Ah, pues, claro, ese día del asado.
Es la primera vez que se junta un mandatario para celebrar que garcó a la gente. Yo esto no...
Sí.
Porque hasta Cristina, cuando tuvo que vetar la ley del 82%, lo hizo con pesar, diciendo que era porque el Estado no podía asumir. Sí, pero festejar que caga gente, yo no sé.
Pero
no,
él dice, le dicen la gente, los seguidores, que lo hace para demostrar que el tipo... va a vetar todo lo que dijo que va a vetar porque está no quiere gastar un mango, no hay plata. El ministro podría conseguir que no hay plata.
Está bien, pero
hacerlo escondido y dice no, porque así la gente ve que lo que yo digo lo voy a hacer.
Ah, o sea pero está bien. Sos masoquista y querés que calmiente la gente.
Pero vos podés decir, bueno, che, esto no se puede hacer.
Sádico y querés que calmiente.
Esto no se puede hacer, miren, no hay plata, yo qué sé. Pero festejar que cagás a la gente.
Bueno, porque los talibanes.
Y sobre todo a los jubilados.
Bueno, sí, ya sé, pero los talibanes de él dicen que está bien. Porque
¿Vieron otra cosa? Los tweets contra la marcha de ayer de los trolls del gobierno.
No.
Todos
no.
De la India.
Ah, sí.
Contrataron, que parece todo con la guita que se llevó la CIDE, que todavía no devolvieron. Contrataron trolls de la India. Entonces era Siddhartha, estos kirchneristas de mierda. Gandhi, que se vaya Cristina.
Sí, qué lindo. Pero bueno. Bueno, escúchenme.
Bueno, igual también hay una cosa que decir eso, ¿no? Eso pasa por limitar la política al ámbito de las redes sociales.
Obvio.
Digo, ayer lo que demostró el pueblo en la calle es que la política no está en las redes sociales nada más. Sí. Que las redes sociales pueden ser un instrumento. Sí. Pero que la demostración de fuerza, que tiene más apoyo, o quién tiene razón, o qué cree la mayoría del pueblo, se demuestra en la calle.
Y él cayó en lo peor de la casta, que por lo menos lo que él decía que era lo peor de la casta, que era llevar los micros, ¿no? Que era
pagar a la gente para que pero no había choripales, había sangre de salame.
Claro. Bueno, escúcheme, vamos a escuchar ahora un tema propuesto acá por el señor Osvaldo también, no que se llama Rock de las Malvinas.
Sí.
Es un tema raro que se cantó en algún recital. Yo todavía no encuentro cuál es el recital exacto del 82.
Sí.
Y esta es una versión de Piero y Jorge Duriels, el compañero de Mercantino, Pedro y Pablo.
Sí.
Yo creo que no fue el recital famoso en Malvinas.
No.
Porque entre el 2 de abril del 82 y el 11 de junio se hicieron varios recitales.
Sí.
Hubo uno que fue el más grande, que cantaron todos. Y después se hacían varios recitales en obra los fines de semana donde cantaban otros grupos.
Bien. ¿Quieren que me ponga en contacto con Piero?
Bueno.
Sí, señor.
¿Está vivo? Piero, sí que está vivo.
Sí, está vivo.
Sí, ¿eh? Así como vamos a escuchar.
Es un buen tipo, mi viejo.
Rock de las Malvinas, vamos a escuchar entonces.
Manso y tranquilo, todo eso. 19. Yo tengo una versión acá que encontré recién ahora, sí. De 1981. Pero
puede
bueno,
ser, puede ser.
Puede ser.
Pero es anterior, no, tiene que ser una después, pero bueno.
Pero bueno, ahí veremos. Piero es el mejor de este.
El colchón.
Sí, totalmente. Pero bueno.
No, no, vamos a escuchar.
Vamos a escucharlo, sí, sí.
Seguimos fuera del programa y le voy a presentar a un dúo nuevo, Piero y Pablo. Es un poco recién está empezando.
¡Vamos, Jorge!
Entonces tenemos pocos temas. Este temita es un tema de conciencia. Conciencia. Se llama el rock de las Malvinas.
¡Jorge!
Es un tema tan candente y de actualidad, raramente de actualidad. Se llama el rock de las Malvinas. Lo interpretan Piero y Pablo. Las Malvinas argentinas se la pasan en el mar, jugueteando, canturreando con ingleses del lugar. A los peces, los ingleses los quieren multiplicar. Quiero que vengas conmigo a visitar el lugar. Quiero que traigas abrigo. Mira que hace frío allá. Partecitas mojaditas de tierrita nacional. Usurpadas, extirpadas, sin permiso que mandar. Hace años, los foráneos las coparon, ¡qué barbaridad! Oye, flaca, trae tu vaca y ven a pastar. Leche buena, flan con crema, loco, ¿qué tal? Trae porotos, macrobióticos, que manjar. ¡Chao, loco!
Qué loco, qué raro.
Sí, esta es una pieza de prolija búsqueda de algo original del rock nacional.
Totalmente, vos solamente nos tiene acostumbrados.
Una investigación, sí, una investigación. Exacto. Yo no la creo que la había escuchado una vez sola.
Yo no la recuerdo.
Yo tampoco.
Bueno, yo soy mucho más joven también, ¿no?
Yo estoy debutando, sí, obvio.
82.
Muy bien acá nuestro...
Teatro de la Cuba.
Nuestro operador. ¿Cómo sabe? Wow, sí, impresionante, sí, impresionante.
Dígame,
¿estaba por decir algo? No, estaba hablando de cachorro, perdón. Me estaba contando que tuve que ir al doctor porque cada vez que tomo café me dolían los ojos.
Oh, ¿y qué te dijo?
Que sacara a escuchar la taza.
Bueno, escúcheme, bueno, se nos está yendo el programa.
Sí, no, sí, sí. Le gustó a Richard,
Escúcheme.
Escúcheme, vamos a poner el último tema.
Sí, el último tema, pues, ya, y ya con esto nos despedimos.
El último tema tiene una particularidad. Sí. Es el tema Prejuicio del Grupo Árbol. Y me nombre, tiene mi nombre durante todo el tema.
Buenísimo.
Pero no deja bien parada los Osvaldos.
Bueno, ahí, bueno, escúcheme, con el tema ya nos despedimos, ¿o no?
Sí, sí, sí. Dale.
Así, bueno,
así saludos.
Que nos vemos el jueves que viene.
El jueves que viene.
Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso, un avaro y malcriado, un jodido hinchapelotas, un estúpido, un tarado, un sorete mal cagado, drogadicto y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo, inconstante e insolente, un corrupto malicioso, una bosta indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. Osvaldo era un vago perezoso, un injerto intolerable, un abusador, un flojo, imperfecto en todos lados, un ser tan desagradable, insoportable, tacaño, pasa a ser imperdonable, altanero, estafador. Menos mal que no lo conocí, agradezco nunca haberlo visto, ni haberme cruzado con él, ni haber oído hablar de él. Yo solo sé que Osvaldo era un arrogante sucio, un inmoral incurable, indecoroso, indeseable, para nada razonable, un inexpresivo infame, irresponsable, indignante, indisciplinado, inepto, indiscreto, incumplidor. ¿Y qué pasa si somos así? ¿Y capaz que no? Damos cuenta, no permitas que hablen mal de mí, aunque todos diferentes sean, sangramos igual. Osvaldo, 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 Osvaldo.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.